Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Hola a todas, espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida a otro episodio del podcast Joven Verdadera. Les habla Lana y estoy muy contenta de acompañarlas hoy. Seguimos avanzando en nuestra serie sobre el manifiesto Mujer Verdadera, explorando algunos de sus postulados y los llamados obediencia que nos presenta. En este episodio vamos a hablar sobre un tema precioso y muy práctico, las relaciones que Dios ha instituido dentro de su iglesia. Dios, en su sabiduría y amor, no nos creó para vivir aisladas, sino para caminar acompañadas, ya sea en la amistad, el matrimonio, la comunidad de la iglesia o en relaciones de mentoría. En este episodio vamos a mirar ejemplos bíblicos de relaciones que reflejan su carácter, hablaremos del propósito que tienen estas conexiones y cómo podemos cultivarlas con intención y obediencia. Para ayudarnos a profundizar en este tema tan importante, nos acompañará Sara. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola Lana, yo estoy bien, gracias a Dios, ¿y tú?
Yo muy bien también, me alegra mucho que estés bien. Y para iniciar con nuestro tema de hoy, te hago la primera pregunta. ¿Qué ejemplos podemos ver en la Biblia que nos confirman que Dios instituyó relaciones importantes, como la amistad, el matrimonio y la comunidad de iglesia?
Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de relaciones de tapa a tapa. Desde el inicio de los tiempos, en Génesis 2, cuando Dios creó a Eva, para que Adán tuviese compañía y una ayuda idónea, hasta las cartas en el Nuevo Testamento que no solo hablan de amistades y relaciones de discipulado entre los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva, pero que también lo muestran a través de sus palabras de afecto, en las introducciones y las despedidas de estas cartas. Entonces, a lo largo de toda la historia bíblica, vemos cuánto el Señor valora las relaciones y el rol vital que juegan en la expansión de su reino y en la santificación de su pueblo. A través de estas diversas relaciones, vemos la importancia de vivir en comunión con nuestros hermanos y aquí les quiero dejar algunos ejemplos. Vemos relaciones de mentoría y discipulado a través de Pablo y Timoteo. Pablo siendo el mentor espiritual de Timoteo, como un padre de la fe, como lo dice en 1 Timoteo 1:2. También en 2 de Reyes, también vemos al profeta Elías y su discípulo Eliseo, quien sigue a Elías fielmente hasta el final y que luego recibe su manto. Incluso vemos el mismo Jesús, que tuvo una relación de discipulado y amistad con sus discípulos, caminando íntimamente con ellos, enseñándoles, corrigiéndolos y modelando una vida de santidad. Otro ejemplo de una relación o de relaciones en la palabra son de amistades. Vemos a personajes como el rey David y Jonatán en 1 Samuel 18 al 20. También están Ruth y Noemí, que comenzó como una relación de suegra y nuera, pero que luego se convirtió en una que refleja un compromiso, refleja lealtad y amor sacrificial. Y otro ejemplo que me gusta mucho es la amistad de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 1 a 3. Esta fue una amistad entre jóvenes fieles a Dios en un contexto que era hostil hacia su fe. Ellos se mantuvieron firmes y juntos y se apoyaron en la prueba y fueron testigos de la fidelidad de Dios cuando sobrevivieron al ser tirados en un horno de fuego. También, por ejemplo, vemos relaciones románticas y matrimonios. Dios instituyó el matrimonio para reflejar la relación de Cristo con su iglesia, como vemos en Efesios 5, y en toda la palabra vemos ejemplos de matrimonios que viven con ese propósito como centro. Vemos a Ruth y Boaz y otros ejemplos que muestran el amor de Dios por su pueblo, a pesar de nuestra infidelidad y falta de fe, como era la de Oseas y Gomer. Pudiese seguir por mucho tiempo, porque hay muchísimos ejemplos en la palabra, pero me voy a refrenar porque si no me tomaré todo el episodio para hablar solamente de eso.
Bueno, sí, eso es cierto, pero me encanta cómo lo resumiste. O sea, es increíble ver cómo desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, distintos tipos de relaciones se pueden encontrar en toda la historia bíblica. Cada una de esas conexiones, ya sean de amistad, discipulado o matrimonio, nos muestran algo del carácter de Dios y su diseño perfecto para nuestras vidas. Y justo pensando en eso, en cómo la palabra no solo nos informa, sino también que nos inspira, me gustaría saber qué historias de la Biblia te han inspirado a construir relaciones con propósito. ¿Hay amistades, matrimonios o ejemplos de la iglesia primitiva que te hayan marcado personalmente? Y si pudieras decirnos por qué.
Bueno, a mí me encantan ver todas las relaciones que Jesús tuvo. Para mí, y para todos realmente, Jesús es el modelo a seguir en todo, incluyendo en mis relaciones. A través de toda su vida, Él mostró amor hacia sus discípulos en su forma de instruirlos y en su forma de confrontarlos. También mostró compasión y dedicación a los pecadores y a los marginados, comiendo con ellos, buscándolos y ofreciéndole transformación. Y finalmente también vivió en sumisión a Dios Padre, comunicándose con Él en todo momento, buscando su rostro y guianza en cada paso que tomaba de su vida. Pero creo que la relación que Jesús tuvo con sus discípulos específicamente es una que me encanta. Jesús era el rabí de un grupo de hombres y mujeres, pero era más que solamente un maestro. Jesús, Dios hecho hombre, era un amigo cercano, un hermano en la fe, un compañero en los momentos difíciles y también era un ejemplo vivo de amor incondicional.
En Juan 15:15, él mismo dice, «Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre». Jesús no solo predicaba de lejos, Él vivía con ellos, compartía comida, viajes, conversaciones y compartía hasta silencios. Él conocía las personalidades y las fortalezas y las luchas de sus discípulos. Por ejemplo, Jesús sabía que Pedro era impulsivo, Él sabía que Tomás dudaba, que Juan era sensible, y Jesús amó a estos hombres como eran, pero no los dejó igual. Él transformó sus vidas y los instruyó con palabra y acción, llevándolos a ser más santos mientras más tiempo pasaban juntos. Esto es lo que yo oro que el Señor haga con mi vida y con las relaciones que tengo en mi rol de discipuladora a jóvenes. Yo nunca seré perfecta y nunca llegaré a ser tan santa como Cristo, claro, pero oro que el Señor me use en mi imperfección y que me ayude a reflejar su carácter. Y al hacer esto, no solamente sería una maestra que instruye, sino una amiga, una hermana, una mujer que vive lo que dice creer y que invita a las otras a hacer lo mismo.
Wow, muy cierto. O sea, qué hermoso ver cómo Jesús no solo enseñaba con palabras, sino con su vida entera. Y me impacta eso que dijiste, que conocía profundamente a cada uno de sus discípulos y aún así los amaba, los transformaba y caminaba con ellos. Eso nos muestra claramente que las relaciones con propósito no se tratan solo de enseñar, sino de vivir el evangelio en comunidad. Y pensando en eso, quiero preguntarte, ¿por qué crees que Dios le dio tanto valor a las relaciones humanas en su diseño? ¿Qué propósito mayor pueden tener estas conexiones en tu vida?
Bueno, yo lo he dicho muchísimas veces y lo diré de nuevo. Este caminar de vida no fue diseñado para transitarlo solas. Nuestras relaciones no sirven solamente para pasar un buen rato o para compartir momentos bonitos. Una relación a la manera de Dios refleja su carácter. El amor, la gracia y el perdón que vivimos en comunidad apuntan a la obra redentora y sacrificial de Cristo. Estas son un medio de santificación que Dios usa para pulirnos, exhortarnos y animarnos. Recuerden que el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro, como lo dice Proverbios 27:17. Además, nuestras relaciones sirven para la multiplicación generacional de la fe. Como dice Tito 2, las relaciones intergeneracionales aseguran la transmisión de la fe. Son un medio de gracia para encontrar instrucción, ejemplo y sabiduría en mujeres que han transitado el camino de la fe por más tiempo que nosotras. Es un ciclo hermoso que debe repetirse y replicarse en todo cristiano. Primero rindes tu vida a Cristo, caminas con alguien que te discipule, y luego tú aplicas lo mismo en cristianas más jóvenes. Y la idea no es imprimir tus ideas y tu personalidad en otra persona, sino imprimir al Señor y su carácter a través de tu vivir diario. Es ser fiel en tu llamado de lanzar flechas sin saber dónde van a caer. lo que importa no es formar al próximo gran predicador, ¿verdad? Es ser un amigo fiel y presente, caminando con los demás en el día a día, en lo cotidiano, en lo grande y en lo pequeño, todo para la gloria de Dios.
Sí, es muy cierto que no estamos llamadas a caminar solas, sino a crecer juntas, una al lado de la otra, reflejando a Cristo en comunidad y en todo lo que hacemos. Y justamente pensando en eso, en cómo nuestras relaciones reflejan algo mucho más grande, quiero preguntarte, ¿cómo se ve reflejado el carácter de Dios en una relación saludable? ¿Y cómo puedes tú reflejar a Cristo en la forma en que amas, escuchas, perdonas y sirves?
El carácter de Dios se ve reflejado de muchas formas. Primero, en nuestro amor sacrificial, como dice 1 Corintios 13, amar como Cristo es buscar el bien del otro por encima del nuestro. Segundo, al ser pacientes y al perdonarnos los unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo, como dice Efesios 4:32. Una relación saludable no es perfecta, pero sí marcada por la gracia. Tercero, se ve en practicar un servicio humilde. De nuevo, Jesús fue el mejor ejemplo. Siendo Dios, Él lavó los pies de sus discípulos, fue humilde y mostró amor por los pecadores. Asimismo, nosotros podemos reflejar a Dios en actos pequeños de servicio, aun cuando no nos ponen en un podio. Reflejar a Cristo no es solo en lo grande, sino en cómo respondemos cuando nos corrigen, cuando escuchamos con atención o cuando perdonamos rápidamente.
Y hablando ahora un poquito de la oración y el estudio de la Biblia, o sea, ¿cómo estas cosas te ayudan a tomar decisiones sabias sobre con quién caminar, que es muy importante, y cómo hacerlo? ¿Hay alguna promesa o pasaje que haya guiado tus relaciones?
Bueno, antes que nada, quiero aclarar que el propósito de la oración no es alinear a Dios con mis planes, sino alinear nuestros deseos con el plan soberano de Dios. Es llegar a un punto de intimidad y cercanía con el Señor y que sus propósitos sean mi mayor deseo y que su gloria sea mucho más grande. Entonces, cuando esto ocurre, sentimos más claridad en cuanto a nuestras relaciones. De igual forma, cuando soy intencional en la lectura de la palabra y cuando dedico el tiempo real para conocer a Dios a través de las disciplinas espirituales, Él nos provee con discernimiento. Estos medios nos dan luz para reconocer relaciones que nos edifican o relaciones que destruyen. Conocer más a Cristo también nos lleva a reconocer qué tan grande es su gracia y qué tan poco merecedores somos de ella. Entonces, cuando entendemos eso, nos sacamos del centro y nos damos cuenta de que mi vida no se trata de mí, se trata de amar a Cristo y de amar al prójimo. Un pasaje que lo dice claramente es Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cuando uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, como hijas del Señor, estamos llamadas a vivir con humildad y en servicio a Cristo y los demás. Entender eso cambia radicalmente mis decisiones, mis acciones y mi trato hacia los demás también.
Wow, sí, muchísimas gracias, Sara, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y bueno, chicas, ya hemos llegado al final del episodio de hoy, pero como siempre, quiero dejarles con nuestro momento de la verdad en base a todo lo que hemos escuchado. Y es que Dios nos creó para vivir en comunidad. Las relaciones no son un accesorio opcional en la vida de una cristiana, sino una parte esencial del plan de Dios para nuestra santificación y para reflejar su carácter. Él usa la amistad, el discipulado, el matrimonio y la comunidad en la iglesia para moldearnos, edificarnos y recordarnos que no estamos solas en este caminar. Así que, si hoy estás cultivando relaciones con propósito, sigue. Y si te has sentido sola, ora para que el Señor te provea compañeras de camino que te acerquen más a Él. Pero, es cierto, antes de irnos, quiero invitarte a algo muy, pero muy especial. Y es que este verano tendremos un taller para jóvenes titulado Sabiduría o Necedad, que guía tus decisiones y será este próximo 30 de julio. será un tiempo para aprender juntas a tomar decisiones con discernimiento basadas en la palabra. Regístrate pronto porque se acerca la fecha. Te puedes registrar en avivanuestroscorazones.com. Y por favor, compártelo con tus amigas. Paulina Torres estará compartiendo sobre los errores más comunes que muchas jóvenes cometen, o sea, relaciones tóxicas, buscar identidad en las redes, compararte constantemente, ceder a la presión del mundo, y nos enseñará cómo evitarlos a la luz de la verdad de Dios. Y nada, gracias por acompañarnos en otro episodio de Joven Verdadera, y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.